porque las plantas potabilizadoras están trabajando al 100%, dice la empresa, de su capacidad, pero si la demanda supera la producción, puede haber baja de caudales, puede haber baja de presión domiciliaria, fundamental evitar consumos innecesarios, utilizar el agua potable solo para fines esenciales sin derroche. Tenemos que cuidar el agua, ¿eh? Cada litro que cuidamos permanece en la red y puede abastecer a quienes tienen dificultades con el agua. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a comenzar a recorrer un poco los caminos del balance del año. ¿Por qué? Porque está en línea nuestro colega, diputado provincial Carlos Delfrade. Con él vamos a hablar. Carlos, buen día, un gusto, ¿eh?
Hola, Carlos, igualmente, gracias. Un abrazo.
Todo bien, Carlitos. Termina un año. Me imagino que desde lo legislativo, haciendo balances, mirando qué es lo que quedó atrás, qué es lo que se pudo hacer y no se hizo, y qué es lo que se hizo también, ¿no?
Sí, nosotros en ese sentido, como el año todavía no terminó, seguimos recibiendo gente que está desesperada porque no le pagan el salario de hace 2 meses, como pasa en una estación de servicio de Rosario, gente estafada, un grupo de 30 personas estafadas por una financiera vinculada a una financiera muy importante de Rosario, sobre el cual vamos a hacer un pedido de informe y vamos a presentar el viernes casi por $600,000. Es impactante como siempre empiezan a aparecer esta cuestión de distintas víctimas de distintos delitos con mucha impunidad, y que eso genera que siempre uno está atento y saber que el año tuvo mucho de esas cuestiones. Creo que incluso el cierre del tema Vicentín también deja muchísima tela para cortar, y después lo que significa la cuestión laboral y la desigualdad, que hoy el sector más acomodado gane 18 veces más que el sector que vive en los sótanos de la sociedad argentina y santafesina, es impactante. Así que me parece que el año puede terminar en el almanaque, pero los problemas, las deudas, las urgencias, los sueños colectivos inconclusos me parecen que siguen estando presentes, Carlos. Por eso vamos a seguir laburando como siempre, tratando de molestar al poder.
Carlos, ha mencionado el caso Vicentín, ¿no? Un caso que ha conmocionado no solo a los ámbitos empresariales, sino a una buena parte del país económico, ¿no?
Sí, sí.
La investigación, bueno, va recorriendo los caminos que la justicia marca, pero uno lo que se pregunta desde el periodismo de investigación, sabemos que estás permanentemente en periodismo de investigación, lo que se pregunta uno es dónde está la plata.
Claro, sí, eso es justamente lo que escribí después de leer las 52 páginas de la resolución del doctor Fabián Lorenzini, que dio un punto final para lo que ellos llaman el salvataje de Vicentín. Como habíamos adelantado en su momento, Carlos, la aparición de Cargill, que es Estados Unidos, hoy la Argentina, propiedad de los Estados Unidos, iba a definir todo a favor de lo que esté vinculado a Cargill, y efectivamente el grupo Gracia está bancado por Cargill y se define el salvataje de Vicentín por allí, con lo cual lo que se confirma es la extranjerización absoluta de la principal empresa de la provincia de Santa Fe y del comercio exterior de granos, que sigue siendo el mejor negocio que tiene la Argentina, así que ese es un problema serio. Pero después, efectivamente, el gran tema es, entre agosto del 2019 y enero de 2020, la gente de Vicentín fugó $788 millones, y no hay una sola mención de todo eso, salvo cuando el juez Ercolini, que había cajoneado la causa, lo volvió a retomar 5 años después, porque justamente el que está detrás es Cargill, y fue como una especie de advertencia. Ese dinero que salió de la provincia de Santa Fe, porque salió a través de 4.000 transferencias bancarias que se hicieron desde el Banco Nación de Reconquista, es mayoritariamente del pueblo santafesino. Es oprobioso el silencio de muchísimos sectores políticos que, sabiendo esto, no exigen, frente a la necesidad tremenda que tiene nuestro pueblo de traer ese dinero para la provincia de Santa Fe, o viendo directamente lo que está pasando con una de las empresas de Vicentín, como es Algodonera Avellaneda, a los que le pagan 3.100 pesos la hora, a los que le deben 3 meses de sueldo, que no hagan algo para recuperar ese dinero, por lo menos para pagarle a los muchachos de Algodonera Avellaneda. Así que hay muchísimas preguntas, el comercio exterior de granos absolutamente extranjerizado, la principal empresa, más allá del mascarón de proa que es el Grupo Brasi, en medio de una planificación más internacional que santafesina. Así que ahí tenemos un problema serio, y ahí de nuevo la resignación de los partidos políticos grandes frente al poder económico en serio que maneja la Argentina y gran parte del continente.
Carlos, como legislador de la provincia, como diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, ¿cuál es la mirada de este año en lo institucional? Hemos tenido reforma constitucional después de 62 años, hemos tenido renovación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para 2026. ¿Cuál es la mirada de todo esto en lo institucional?
En lo institucional yo creo que tenemos una democracia de baja intensidad en Santa Fe, el Poder Ejecutivo está presente en todo, yo creo que vamos a ver una gran dependencia del Poder Judicial del Poder Ejecutivo, lo cual es para lamentar porque la democracia se va a hacer más chiquitita. La reforma constitucional es un hecho importante, habrá que ver ahora sí cuál es el conjunto de 12 a 15 leyes que el gobierno provincial va a querer adecuar su lectura política del texto constitucional, porque esa es otra cuestión. Así que me parece que lo que tenemos es que hubo cambios institucionales importantes, como lo que vos mencionaste, pero que tiene sus bemoles, por esto de lo que significa que la legislatura es prácticamente una escribanía del Poder Ejecutivo, que solamente se tratan los temas que ellos imponen, y que imponen con una mayoría que, por supuesto, fue obtenida a través de los votos, pero que claramente no se discutan en las comisiones los proyectos de otros sectores, da mucha bronca. Así que lo que me parece es que tenemos una cuestión institucional sobre la cual hay que avanzar a partir del nuevo texto constitucional, una relación que debería ser mucho más transparente sobre la cuestión de los dineros, porque sacarle a los jubilados los aumentos estatales durante 2 meses, como fue la tremenda reforma jubilatoria que se hizo, no está bien, porque la espalda siempre sobre la cual se carga la mochila del costo de la vida santafesina son los sectores medios y los sectores populares, mientras, como dice el texto del presupuesto que fue enviado por el Ejecutivo y que nosotros rechazamos, pero lo dice el texto del Ejecutivo, de 4 dólares que entran a la Argentina, el 25%, 10 de cada 40 dólares son de la provincia de Santa Fe, y sin embargo tenemos cada vez más pobres. Así que evidentemente todo ese mosaico roto que te estoy describiendo como pedacitos dispersos necesariamente va a necesitar de una política mucho más independiente del poder económico, y ni hablemos de un gobierno nacional que es verdaderamente perverso y cada vez más dependiente.
Claro. Gobierno Nacional mencionó, Carlos. Bueno, el tema es el siguiente. Hay en debate hoy muchas iniciativas. Hablamos de presupuesto, hablamos de la cuestión de universidades, hablamos de discapacidad, hablamos de inflación hoy. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina de hoy con todo esto?
Yo lo que creo que estamos, como insisto, somos una semicolonia de Estados Unidos. Digo semicolonia porque todavía tenemos bandera, himnos, fechas nacionales que nos hacen simular como país independiente, pero somos una semicolonia. En esta semicolonia el plan económico y político que se aplica es el de los Estados Unidos, eso se ve claramente con la cuestión de seguridad, pero más allá de eso lo que queda claro es que es un gobierno nacional cuya primera mentira es la que exhibe por dónde va. La primera mentira del gobierno de Milei cuando decía que vino a destruir el Estado. Mentira, el Estado está para direccionar el dinero producido por nuestro pueblo, por los sectores medios, por los sectores populares, hacia los sectores concentrados y extranjerizados de la economía. Así que estamos frente a un saqueo fenomenal. La reforma laboral va a ser la aniquilación del derecho laboral en la Argentina. Para colmo de males, Carlos, te encontrás con que el 50% de la gente que labura no conoce el derecho laboral porque ha estado en negro, en gris, de forma informal. 4 millones de personas en el monotributo no saben lo que es un aguinaldo, un recibo de sueldo, una obra social, vacaciones, no lo saben, y para cómo fueron educados en el desprecio sobre el sindicalismo. Así que me parece que lo que viene va a ser jornadas laborales más vinculadas a la realidad mexicana que a la realidad histórica de la Argentina. Pelear sobre todo esto va a ser muy difícil, somos una minoría en el desierto, pero claramente vamos a seguir diciendo estas cosas que, por más antipáticas que sean, está marcando la necesidad de algo para mí fundamental. La Argentina tiene que ser del pueblo argentino, no puede ser un capricho más de este tipo realmente inhumano, perverso, que es Donald Trump, que además quiere inventar una guerra con Venezuela, con Colombia, guerras que no tenemos en América del Sur, que nunca tuvimos, pero él la quiere imponer con supuestos argumentos de narcoterrorismo.
Lo último, Carlos, en las últimas elecciones que hemos vivido, tanto en las provinciales como en las nacionales, están evidenciando los números una tendencia de la ciudadanía al desinterés, a no votar, a votar en blanco, a rechazar la alternativa de poder ir a votar. ¿Cómo se ve todo esto? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como políticos, como hombres de la política, como hombres que representan a un sector importante de la ciudadanía?
Nosotros estamos convencidos que hay que insistir. A mí me parece que el no ir a votar es dejar todo como está y profundizar lo que está. Me parece que aquel que tiene bronca y dice no ir a votar va a tener más bronca porque va a dejar a todo tal como está, o insisto, peor. Entonces me parece que hay un error muy grande. Ahora, para trabajar sobre eso hay que trabajar mucho sobre lo que nosotros este año publicamos un libro que tuvo mucha difusión, que fue Soberanía de la Cabeza. Si no logramos que la cabeza de nuestro pueblo piense de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo y no de todo lo que le llega a través del teléfono celular o de los medios, va a estar bravo. Por eso son momentos de saber que vamos a ser minorías gritando en el desierto. Pero ojalá que, aunque sea, molestemos tanto para que por lo menos nos vean gritar.
Carlos, muchísimas gracias. Un buen fin de año y un buen año 2026. Un gran abrazo.
Un abrazo grande hasta cualquier momento. Gracias. Adiós. Igualmente.
Carlos del Frade, diputado provincial, representa...